En Utrera, él es el hijo de Mariano. Así a secas. Estudió medicina porque siempre estuvo interesado en salvar la vida a las personas. Como médico en las Fuerzas Armadas ha ejercido en 7 misiones internacionales. Desde los Balcanes o hasta Afganistán. Y desde ahí ha sido capaz de recrear la Semana Santa, que en su población además es espectacular. Quemando incienso en una habitación y viendo videos de las cofradías de Utrera y de Sevilla para sentir menos nostalgia. Y acaba de publicar el libro Murió Jesús en la Cruz, Fisiopatología de la Muerte de Jesús de Nazaret, para acercar la pasión y la crucifixión. Manuel Pérez Ale, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo está usted, don Manuel? ¿Todo bien?
Yo fenomenal. Aquí, además, en un ambiente extraordinario con el incienso que tiene aquí puesto.
Sí, Jorge. Que ahí se enseñado. Me va la mano, además.
No, está perfecto.
Y me has enseñado bien porque tengo a don Manuel aquí a mi derecha. De hecho, le molesta a usted el incienso. Me ha dicho, no puedo estar más a gusto aquí ahora mismo.
Sí, porque cuando andaba por ahí de misión, se llevaba usted su incienso, ¿no?
Sí, y además hice la Semana Santa en Afganistán. Yo creo que fue la primera.
Ah, madre mía, qué bonito. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿le parece bien que ponga la madrugada de Abel Moreno de fondo mientras
precioso,
hablamos?
Precioso, me encanta.
¿Qué aprendemos en este libro, Manuel?
Pues el libro, con respecto a lo que ya había escrito, porque el doctor Hermosilla ya había escrito algo, incluso las imágenes del profesor Miñarro, da muchas lecciones anatómicas, pero yo quería dar un paso más allá. Es decir, las lecciones anatómicas como tal no matan, y ni entiéndame bien, por sí, sino porque produce una repercusión en funciones de distintos órganos, de órganos fundamentales. Entonces, este libro lo que aporta, digamos, nuevo con respecto a lo que ya había, es que hago un análisis de cómo esas alteraciones anatómicas que se produjo durante toda la pasión repercutía sobre órganos funcionales o sobre la función de órganos importantes, y si esas lesiones y esas alteraciones de la función pudo originar o no la muerte de Jesús.
Claro. Desde un punto de vista médico, momentos claves de la pasión. La oración en el huerto de los olivos, ¿era una situación de agonía?
Sí, vamos, pero agonía máxima. Es decir, si la agonía es aquel estado en el que la persona se ve en el borde de la muerte, y el hecho está en que sudó sangre, que durante mucho tiempo se creía que era algo milagroso, pero está perfectamente explicado desde un punto de vista fisiológico, y que eso se origina en grandes situaciones de estrés, con liberación de muchas hormonas que producen roturas de vasos muy pequeños, pero ya le digo que eso se produce cuando hay una situación de estrés tremenda, cuando se está viendo la muerte inminente.
Claro, el prendimiento y traslado ante Pilatos, ahí tenía contusiones, fatiga muscular, sobre todo estrés físico, me imagino.
Muchísimo, muchísimo, y además fue seguramente con muchos golpes. Los golpes producen hematomas, producen salida de sangre, además produce dolor. Es decir, no fue un traslado, según pone las escrituras, digamos que le estaban contando qué es lo que le iba a pasar, sino que además le estaban dando, y eso originaba estrés físico y estrés psicológico.
Claro. La flagelación. La intensidad de la flagelación, ¿qué es lo que le produjo en ese momento al cuerpo de Jesús de Nazaret?
Bueno, ahí hay muchas más lesiones de las que podemos ver aparentemente. Es decir, desde el desgarro de la piel, de la grasita que hay por debajo de la piel y de la musculatura, sobre todo en zona de la espalda y en el abdomen, que altera la mecánica, digamos, respiratoria. Además, favorece infecciones, produce un dolor tremendo, tanto neurológico como mecánico, es decir, y sobre todo en las zonas donde le dieron, sobre todo en lo que es toda la zona dorsal, la parte costal y la parte abdominal, todo eso interviene en la mecánica respiratoria, que después se va a ver tremendamente influenciado durante la crucifixión.
Por las manchas de la sábana santa se intuye que la flagelación la realizaron dos personas de forma simultánea.
Sí, dos, y con dos tipos de látigo, digámoslo así. Incluso algunos tenían huesecillos de carnero, que lo que hacían era desgarrar, y le daban tanto por la derecha como por la izquierda. que eso se ve muy bien en la Sábana Santa y que lo ha plasmado muy, muy, muy bien el profesor Miñarro en las distintas Cristo sindónico que está haciendo.
¿El objetivo de la flagelación era dejarle vivo?
En Jesús, todo lo que yo he leído, creo que sí, porque al no encontrarlo culpable de un delito, pues lo que quería darle un escarmiento, enseñarlo y que se apiadaran de él, pero yo creo que se le fue un poco la mano.
Claro. Coronación de espinas, ¿eso qué consecuencias tuvo?
Pues vamos, primero de dolor, porque primero tenemos que ver dónde se la pusieron, es decir, no fue una corona como tal, sino más bien como un casquete. Entonces eso origina muchísima pérdida de sangre porque es una zona muy vascularizada, una zona muy nervada, es decir, tiene muchas terminaciones nerviosas y sobre todo es una zona que digamos que se puede perder mucha sangre, producir mucho dolor y puerta de entrada a gérmenes, que eso tendría también su repercusión si se hubiera quedado vivo.
Eso es, el camino al Calvario, esa Vía Crucis, ese Vía Crucis. Me imagino que habrá varias cosas a tener en cuenta. La posición de la cruz, el camino en sí, que no sería un camino de rosas.
No, y además yo creo que según también la costumbre, digamos, romana, no se llevaba la cruz entera, se llevaba solamente el patíbulo. Además, dispuesto de una forma muy especial para que si se cae no tuviera ningún tipo de defensa en la caída y produjera más daño. Y además, si hubiera más arreos, normalmente iban todos encadenados, unidos, para que lo que le afectara a uno le afectara al otro. Luego, además, la posición, el roce que se producía en la espalda con el patíbulo, más las caídas, todo eso en la situación de flagelación mermaba mucho la capacidad física y sobre todo eso tiene consecuencias a nivel de órganos vitales.
Claro, con lo cual la imagen más representada en la Semana Santa, los nazarenos con la cruz al hombro, no son fidedignos con la cruz que llevó Jesús, porque no llevaba el travesaño.
Parece que no, porque además la costumbre romana era dejar la estipe, que es el palo vertical, en zonas donde fueran fácilmente visibles, y transportar solamente la parte transversal, que es el patíbulo, que eso medía entre 1,60 y 2 metros y pesaba entre 45 y 60 kilos.
Claro, la crucifixión, bueno, el objetivo de la muerte de la cruz era que la agonía fuera larga, fuera muy dura, y luego además pues acabara con una insuficiencia cardíaca, claramente fue perdiendo toda la sangre que le quedaba, ¿no?
Sí, vamos, la crucifixión es que es muy particular. Ellos crucificaban doblando las piernas y ladeándolas hacia un lado, de tal manera que todo el apoyo cayera sobre sobre las manos. Eso origina que todo el cuerpo se va hacia abajo y estaría en una inspiración profunda, es decir, como una inspiración constante. Para poder respirar tenía que apoyarse sobre los pies, pivotar sobre las manos, tirar un poquito para arriba, relajar los músculos, coger un poquito de aire y volver a caer. Eso hace que la mecánica respiratoria sea prácticamente casi imposible, porque además el dolor que está originando el apoyarte en los pies, girar las manos sobre un clavo que te está afectando un nervio, que es nervio mediano, que eso es como el dolor de la suegra, pero aumentado por 40, más el dolor del roce de la espalda sobre la parte vertical, eso hace que la respiración sea totalmente ineficaz.
Claro, ¿cuánto puede aguantar una persona en esa posición? Y además con las muñecas, porque el clavo que era de 15 centímetros más o menos de largo, correcto, atravesaba la muñeca, no la palma de la mano.
No, hay varios sitios. El profesor de Morcilla tiene un trabajo muy muy bonito sobre dónde se pudo clavar, pero parece que está entre el cúbito y el radio, y así lo vemos también por las manchas de sangre desde la Sábana Santa. Y ahí hay un nervio, el nervio mediano que cada vez que lo roza, pues imaginaros lo que he dicho antes, el dolor de la suegra, sí, y ese es un pequeño nervio. Imagínese hacer eso por lo menos 20, 30 veces por minuto con tres nervios afectados, los dos de la mano y los de los pies. Sí. Es decir, una respiración que ahí no entra aire.
El nervio mediano, que recuerdo yo, discurre entre el braquial anterior y el bíceps, da la vuelta en el pico del olecranon y luego se ramifica a la altura de entre cúbito y radio.
Claro.
La posición de la el golpe de la lanza, es decir, primero, antes de eso, ¿cuántos minutos calcula que puede vivir un ser humano así? Me ha dicho
Pues vamos, no le puedo decir exactamente, pero muy poco. Además, venía ya con una condición física muy mermada. Hacer una respiración de entre 20 y 30 por minuto, lo que pone la Sagrada Escritura de que pudo aguantar unas 2-3 horas, mucho ya me parece, pero sin más no creo que aguantara.
Bueno, y luego está el golpe de la lanza, ¿no?
Sí, ahí es que se producen muchísimas lesiones, porque la lanza que puede hacer la hoja de unos 10 centímetros de larga y 6 de ancho, que era lo que normalmente utilizaban los legionarios romanos, porque tenían varios tipos de lanza, ¿no? Pero parece que esa fue la más probable. Eso afecta a lo que es la pleura, aparte de la musculatura intercostal, la pleura, el pulmón, y te coge o la aurícula derecha o el ventrículo derecho, que a mí desde el punto de vista funcional me da igual, porque si llega y rompe el ventrículo o la aurícula, la exsanguinación es la misma. Lo que sí parece que ya estaba muerto y dio en la aurícula derecha. Tiene también su explicación, pero sería un poquito más larga.
Sí. Bueno, y luego sus neumotórax y todo.
Claro, por eso esto produce un neumotórax a tensión, que si no se soluciona en 5 minutos, eso produce la muerte por hipoxia, es decir, por insuficiencia respiratoria y por un shock cardiogénico. El corazón no puede llenarse de sangre.
¿Cómo estaba el cuerpo antes de ser descendido de la cruz?
Claro, eso es otra cosa. Es decir, estaba en una situación de insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia cardíaca grave, con una imposibilidad de retorno venoso, acumulación de sangre en todo lo que es la circulación menor y, sobre todo, una cosa muy importante, que el flujo sanguíneo cerebral estaría casi nulo. Es decir, y las lesiones, la probabilidad de que no exista lesiones neurológicas, digamos, permanentes, aumenta de un 7 a un 10% por cada minuto que no haya un flujo sanguíneo adecuado en el cerebro.
Claro, no podría haber sobrevivido a la cruz. Si hubiera sido descendido con algo de vida, hubiera sido de imposible recuperación.
Claro, porque esto es otra. Es que tiene lesiones, sobre todo tres lesiones, lo que es el neumotórax, el shock cardiogénico y lo que es la punción en alguna estructura vascular, que si no se repara, eso produce la muerte en 5 minutos o menos. Y los que nos dedicamos a los cuidados intensivos y eso, sabemos que es una emergencia. Si tú no tratas eso, la probabilidad de fallecimiento es altísima.
Claro, con el conocimiento actual no podemos explicar la resurrección, pero usted añade que tampoco podemos negarla.
Hombre, es que muchas veces los que nos dedicamos a la ciencia podemos caer en la vanidad de creer que lo sabemos todo, y la ciencia es algo que está en continua evolución y en continuo desarrollo. Lo que hoy no podemos explicar no significa que dentro de 15 o 20 años tengamos medio y material para explicarlo, y si no, echemos la vista atrás. Es decir, la resurrección hoy en día no tenemos nada que desde un punto de vista científico se pueda explicar, como tampoco se sabía hace 70 años que podíamos hablar por un teléfono móvil.
A ver, Alberto,
¿cómo es de certero su análisis, teniendo en cuenta que todo lo que nos dicen en los evangelios pasó tal cual?
Bueno, y tampoco tenemos más información sobre la pasión que lo que viene en los evangelios. Entonces, sobre esas lesiones anatómicas, digamos, yo lo que hago es inferir las alteraciones funcionales, igual que hago en la práctica diaria en una UCI. Vemos pacientes, sobre todo en una UCI de politrauma, vemos las lesiones anatómicas y a partir de ahí es verdad que, ayudado por otros medios, qué alteraciones funcionales pueden ocurrir para poner medio para que no vaya a más. Entonces, lo que es la fuente sobre la pasión solamente lo tenemos el evangelio.
¿Aguantó Jesucristo más en la cruz de lo que habría aguantado cualquier otro cualquier otra persona?
Yo creo que sí, pero esto ya es una interpretación subjetiva, porque llevaba mucha tralla dado, con muchas alteraciones y sobre todo mucha ya el cuerpo desde un punto de vista funcional muy muy castigado.
Goyo González.
Cuanto más se vive el infierno, más se cree en el cielo.
Sí.
¿Lo ha constatado usted?
Sí. Y bueno, lo constaté en Afganistán.
¿Qué le pasó para llegar a esa conclusión?
Bueno, pues yo era el responsable de la unidad de cuidados intensivos del hospital de la OTAN que teníamos en Herat, Y sobre todo en dos años, en el año 2011, en el 12, en el 11 y en el 14 hubo muchos problemas, muchos heridos y mucho drama familiar y físico y bueno, es un drama, es difícil de explicar, pero era allí donde me realicé como médico intensivista con mucha diferencia.
¿Qué le preguntaría el hijo de Manuel al hijo de Dios?
Yo creo que preguntaría muchas cosas. Solamente le preguntaría por qué tanto sufrimiento, simplemente.
¿Cuándo fue la última vez que usted dijo por los clavos de Cristo? ¿Qué le ha hecho últimamente llevarse las manos a la cabeza?
¿Médicamente?
¿Como médico o como persona? Elija usted.
Pues toda esta pandemia que estamos sufriendo y los 3 meses que pasé en el Gómez Ulla viendo tanta calamidad.
Y saliéndonos ya del tema que nos ha traído al programa, por curiosidad, ¿usted jugaba en la Plaza de la Constitución de Utrera a los médicos?
No, jugaba al fútbol. A los médicos empecé a jugar con 18 años. No, pero ni de un sitio, ni de una forma ni de la otra. No, jugaba al fútbol, oye.
Es Manuel Pérez Alé, murió Jesús en la cruz. El libro es interesantísimo, créanme. Don Manuel, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido por aquí.
Muchas gracias a ti, don Carlos.